Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 5 de febrero, Día Mundial de los Hombres y Mujeres del Tiempo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento aquí vamos a estrenar el invierno esta noche. Ya saben que lo haremos a las 23:23 y lo vamos a hacer con poca nieve, me da a mí, porque sí. La estabilidad está imperando. Ainhoa, buenas tardes.
Bueno, y de hecho poca nieve no solo aquí en nuestra comunidad, sino hoy tenemos una situación tan estable en todo el país, no tanto la tienen al otro lado del planeta. Nos vamos a Australia.
Pues casi nada al aparato. Son dos de nuestras mujeres del tiempo de aquí, de Telemadrid. Una de ellas, Elena Miñambres, que acaba de estar con nosotros. Besito para ella y para Ainhoa y para Antonio López y para toda la gente que tenemos en esta casa y que cada día nos cuentan el tiempo que va a hacer. La primera vez que comenzaron a tomarse datos sobre el tiempo fue en el siglo XVII, tras la invención de aparatos como el barómetro y el termómetro. Pero realmente el primer hombre del tiempo de la historia se llamaba Robert Fitzroy y fue un inglés adelantado a su época que a mediados del siglo XIX se atrevió a realizar los primeros pronósticos. Este señor ejerció como almirante de la Marina Real Británica y los años que estuvo en el mar pues despertaron en él una preocupación por el impacto que tenían los temporales marítimos en los barcos. Así que empezó a recopilar información para avisar de la llegada de un fenómeno extremo con cierta antelación, cosa que pudo hacer gracias a un invento que estaba en auge en ese momento, que era el telégrafo. En 1861 el periódico The Times decidió, eran muy avanzados en aquella época, publicar sus previsiones que se hicieron muy famosas. Sin embargo, las críticas a sus pronósticos diarios hicieron que este almirante cayera en una depresión y terminó suicidándose. Triste historia, la de este hombre del tiempo, el primer hombre del tiempo. Bueno, como todos los miércoles en Buenos Días Madrid, vamos a reservar un rato para hablar de plantas, flores, arbustos, jardines y macetitas. Claro que sí, Pedro Martín, no hace falta que le gritemos tanto, que va a llegar. Nos pondrá en su sección con buena planta deberes para hacer este mes de febrero en nuestra terraza o en nuestro jardín. Y también, como siempre, va a responder a las preguntas que le hayáis dejado en su correo con buena planta OM, todo junto, @ondamadrid.es. La generación X, que es la que comprende a los nacidos entre 1961 y 1981, tuvo en su día su propio lenguaje.
Que no te enteras, Contreras, parece menterio.
¿Pero qué me estás container?
Bueno, entre todo un mucho, Carmen Martín Tejeda nos va a ampliar esto del lenguaje generacional. Y desde luego, si hay algo que caracteriza no a la generación X, que también, que ahí estamos, sino a las nuevas generaciones, sobre todo, es su dominio de la tecnología y su capacidad para moverse al mismo tiempo en dos mundos diferentes, el real y el virtual. En este último, en el virtual, las redes sociales actúan al mismo tiempo como presentación de uno mismo, como escaparate de lo que queremos mostrar de nosotros y como correa de transmisión de noticias.
El primer paso para ingresar a una red social es hacer un perfil. Ahí lo que tiene que poner es mucha mentira. Mientes hasta en la foto. Pones una foto hace 20 años, una foto vieja y además retocada con Photoshop.
Bueno, sin embargo, cada vez son más los famosos con millones de seguidores que se descuelgan de páginas como Facebook porque consideran que lo que nació como una manera de establecer un vínculo con sus seguidores, con su público, se ha convertido en un totum revolutum en el que se mezclan verdades con mentiras y críticas sin fundamento con halagos que a lo mejor tampoco lo tienen. El último en cerrar su cuenta de Facebook ha sido el escritor Stephen King, harto de los problemas que le acarrea esta red social. Hay otros, sin embargo, que consideran que sin un perfil de Facebook, pues uno no va a ninguna parte y aseguran además que le han sacado mucho rendimiento. ¿Las redes sociales te han perjudicado a ti personalmente o te han beneficiado? Esta es la pregunta que te hacemos en nuestra encuesta de hoy, que ya está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y los miércoles nunca faltan en Buenos Días Madrid los libros Por un tubo de Ana Grau, Ángel Rubio y Su a ti te encontré en la calle y, por supuesto, El ratito de oyentes.
Hace poco, un amigo mío que es más feo que el portero del infierno se ligó a una tía por internet, se apuntó a una página web y se la ligó. Es verdad que luego la tía lo mató y se lo comió, pero a mí me dejó muy afectado y fui corriendo a apuntarme a la página porque la tía estaba buenísima.
Bueno, hoy queremos saber cuál es o cuál ha sido, si ya te has retirado del mercado, tu truco infalible para ligar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp funcionando a toda máquina ya mismo, 628-091-117. Tus trucos infalibles para ligar, ya sabes que puedes hacerlos llegar a este programa en mensajes escritos o en notas de voz. Bueno, y además vamos a tener mucha actualidad y otras sorpresas que os iremos desvelando de aquí a la una de la tarde. Muy querido por todos sus fans, que son muchos, y muy odiado, por los fans de Whitney Houston. Es Bobby Brown, el marido de la cantante, y al que muchos culpan de todas sus desgracias, que hoy cumple, él, Bobby Brown, 51 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Os lo venimos contando toda la mañana en nuestros boletines informativos. Los profesionales del campo llevan días movilizándose por distintos puntos de España. Hoy es el turno de los agricultores y ganaderos madrileños que a eso de las 11:30 de la mañana se van a concentrar ante el Ministerio de Agricultura. Agricultores al límite es su lema y también un poco el reflejo de cómo se sienten. Denuncian la precariedad de un sector que dicen que se queda sin futuro. Con estos agricultores madrileños está en estos momentos nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días, y van llegando agricultores y ganaderos frente a esta sede del Ministerio de Agricultura. En la zona de Atocha se empiezan a congregar, aunque, como decías, a partir de las 11:30 va a comenzar esa protesta. Van a permanecer aquí hasta las 2 de la tarde. Se espera que sea una protesta con más de 400 personas de toda la Comunidad de Madrid. Y nos acompaña Francisco José García Navarrete, que es el presidente de Asaja Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y estáis pidiendo soluciones al gobierno porque la situación del campo es insostenible.
Pues como bien has dicho tú, la situación del campo ya no aguanto más. Estamos ya o luchamos o morimos. Y entonces estamos que no aguantamos más y entonces estamos todos con la cadena de manifestaciones que se están realizando en todas las provincias. Hoy toca en Madrid, que en Madrid también hay campo, y entonces estamos luchando por el futuro del campo madrileño.
Este sector se enfrenta a múltiples desafíos, el principal el desplome de los precios de origen, ¿no?, que se paga a los productores, nada que ver con lo que se encuentra un consumidor cuando acude a su tienda.
Exactamente, los precios son, o sea, nosotros no llegamos en muchos casos ni a cubrir los costes de producción, y luego hay precios que están el 200 o el 300% o el 400% en muchos casos en el consumidor final.
Vamos a poner ejemplos. Tú que eres ganadero, dices que te pagan lo mismo en pesetas que en euros hace ya 30 años.
Exactamente. Yo pongo un claro ejemplo. A mí me siguen pagando los terneros a 500 euros, que son 80.000 pesetas de las antiguas, y en el año 80 me pagaban lo mismo, o sea, me pagaban 80.000 pesetas. Lo único que ha cambiado es la moneda, pero el precio es el mismo.
Julián Barco, tú vienes desde Campo Real, en Madrid hay campo, decíamos, sí. Y cultivas cereales, olivo. ¿Qué pasa con los agricultores? ¿Se les maltrata?
Esto ya no sé si es maltrato, es masoquismo, que es, porque si seguir trabajando a pérdidas continuamente, no sé hasta cuándo vamos a poder llegar, pero desde luego no nos queda mucho recorrido.
Vamos a poner ese ejemplo, a cómo se paga el cereal, a cómo se paga la aceituna y cómo la encontramos luego en el mercado.
Pues te voy a comentar a lo que decía aquí el compañero. El cereal en los años 80 lo teníamos en un kilo de trigo, podía estar en 50-52 pesetas, para hacer una comparativa, y el gasoil estaba en 12-14 pesetas. Hoy en día, en 2020, un kilo de trigo no vale más de 32 pesetas, 30-32, y el litro de gasoil está a 120-130 pesetas. O sea que ahí podemos ver ya la evolución que hemos tenido para abajo, cuesta abajo, sin frenos, sin pedales y vamos, despeñados.
¿Y dónde se queda el dinero? Porque decíamos, luego el comprador acude al supermercado y el precio se ha incrementado muchísimo.
Pues claro, es que aquí hay tres bloques, digamos, que actuamos, que es la producción, el agricultor, la intermediación y la distribución. Entre la producción y la distribución es donde está todo el problema. Es donde yo veo que está todo el problema, porque no puede haber una diferencia de un 400-500% en un producto que se coge de campo a llevarlo a la distribución. No se puede desgastar tanto, no se puede subir tanto el precio en ese paso, por lo tanto, y la solución no pasa por, como estamos ahora empezando a especular con la distribución. Subimos el producto de la distribución, a lo mejor no va a ser peor. En el momento que suba, se retiene el consumo, tenemos excedentes. O sea, vamos a ver, el margen. El problema yo lo veo en la intermediación, total y absolutamente.
Francisco José, y estáis molestos, ¿no?, porque se culpa a los agricultores y a los ganaderos hasta del cambio climático.
La verdad que sí, al final nos están criminalizando el sector con el cambio climático, con el bienestar animal y con el tema de agua. Sobre todo en el cambio climático, o sea, que nos echen a nosotros la culpa, las vacas cagan y donde caga una vaca crece hierba, con eso lo digo todo. Con el tema del agua, se nos está criminalizando con el agua. Nosotros el agua no traficamos con ella, lo que queremos es regar nuestros productos para que lleguen a las casas de los consumidores. Y con el tema de bienestar animal, me gustaría invitar a aquellos que hablan de que nosotros hacemos maltrato animal y nos vienen a decir cómo tenemos que tratar a nuestros animales, a ellos, los que nos están dando a nosotros de comer. Me gustaría invitar a esa gente a que conozcan un día una explotación y que sepan el trato que le damos a los animales y luego hablen, pero que no hablen desde la ciudad, desde un despacho, desde el eso, porque no tienen ni idea.
Eli, también se muestran preocupados, ¿sí?, por la renegociación de los fondos de la política agraria común,
claro,
porque temen, ¿no?, que habrá un recorte en los próximos meses o en los próximos años.
Pues como somos el sector que al final a nosotros todo nos perjudica con la salida del Brexit, preveemos que al final esa aportación que hacía el Reino Unido venga afectándonos en los presupuestos en el presupuesto de la política agraria común, y al final recorten fondos para la política agraria común y nos seguirán recortando fondos a nosotros.
Estos días también se comentaba que quizás la gota que ha colmado el vaso ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Es así?
Hombre, es una gota más. No es que haya colmado el vaso, es que ya el vaso está derramado por el suelo y el agua ya nos llega al cuello. La subida en sí del salario mínimo interprofesional no es para criminalizarla, como decía el compañero también, en el sentido de que 50 euros, como decía algún delegado sindicalista, concretamente de UGT, 2 euros al día y medio no es dinero. Claro que no es dinero, pero cuando uno tiene un trabajador, dos. Cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, en épocas de recolección de aceituna, que necesitas 10, 12 personas, el coste ya está disparado, porque a eso hay que aumentarle la subida en la seguridad social, que repercute esto 30-40%. O sea, ojo, que no estamos hablando ya de un dinero cuando tenemos los productos como los tenemos, en el precio en origen.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado una mesa de negociación. Ayer, tras el Consejo de Ministros, comunicaba que su intención es citar a todos los actores involucrados, también decíamos a los supermercados y a la industria. ¿Eso les parece un paso adelante?
Nos parece un paso adelante, pero por ahora son promesas, queremos hechos.
Eli, te escuchan,
¿sí?,
los invitados.
Hola, muy buenos días.
Hola
a todos.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuando hablamos de agricultura y de ganadería, muy pocas veces pensamos en Madrid, porque es verdad, pero hay mucha gente en nuestra comunidad que vive de eso, ¿no?, de la tierra y de los animales. ¿De cuántas personas podemos estar hablando más o menos en nuestra comunidad?
En la Comunidad de Madrid estamos hablando aproximadamente que puede haber unas 8 o 9 mil personas, o sea, 8 o 9 mil explotaciones, entre cereal, ganadería y, o sea, cereal y ganadería, o sea, entre explotación agrícola y ganadera, una 8.000 aproximadamente.
Bueno, por lo tanto estamos hablando de un grupo de población importante de la que hay que ocuparse. Hablábamos
que salir, ¿sí? Perdona que dentro nada más que hay que salir al campo, que el campo claro. no se cuida solo. Entonces muchos sabemos que salimos muchos a la sierra a coger bicicleta, a caminar a otros pueblos, y el campo está cuidado, y eso está cuidado por agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid.
Claro que sí. Bueno, hablabais del problema que supone el aumento de precios por parte de los intermediarios, que no parece que no tiene un límite, no tiene un techo. La solución pasaría, pregunto, por topar de alguna manera el porcentaje que se llevan los intermediarios, o por fijar un número límite de intermediarios, porque claro, uno va pasando al otro, el otro va pasando al uno, cada uno va incrementando el precio y luego pasa lo que pasa, que las patatas que nosotros encontramos a 2 euros o a 3 euros en el supermercado, vosotros la pagan pues a 30 céntimos.
Bueno, en el mejor de los casos, a 15, 20 céntimos.
Madre mía, qué barbaridad. ¿Habría que poner algún tipo de límite, topar, como digo, el porcentaje o el número de intermediarios?
No lo sé exactamente lo que habría que hacer. Para eso están los gobiernos, tanto los gobiernos nacionales como las comunidades autónomas. Entonces algo habrá que hacer, y ahí está su trabajo. Lo que no podemos continuar es que al final todo repercute en el agricultor, en el consumidor final. Entonces creo que hay que crear mesas de, grupos de trabajo para hablar con los intermediarios, hablar con las grandes cadenas y decir qué está pasando. Y si hay que denunciar, se denunciará o por prácticas abusivas, por lo que sea. Pero es una cosa que tendrían que organizar o trabajar los gobiernos, tanto nacionales como comunidades autónomas.
Bueno, por último, ya no os entretengo más, que tenéis que poneros en marcha. Hace unos días escuchábamos al coordinador general de UGT hablar de que quienes estáis saliendo a la calle a protestar, en realidad sois terratenientes. ¿Cuántos terratenientes hay ahora a tu alrededor?
Para hablar, yo lo primero que le voy a decir, hombre, que a mí me gustaría que pidiera disculpas. Lo primero que para hablar, que pise la tierra, pise el campo, y una vez que pise el campo y pise la tierra, ¿vale?, y visite las explotaciones, visite y hable con el sector, se pronuncie. Pero no es muy fácil pronunciarse desde una mesa comiendo mariscos.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de las 11:30 de la mañana, cuando os concentréis ante el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que esperáis? ¿Que salga el ministro, que os reciba, fin, algún tipo de gesto de por parte del gobierno hacia vosotros?
Lo primero que queremos es que la gente sepa que en Madrid también hay campo, ¿vale? Entonces, como esto es, se han convocado manifestaciones en todas las provincias, Madrid también se ha querido sumar a esto, junto con las organizaciones UPA y COA. Entonces hoy van a venir agricultores de la Comunidad de Madrid, de las tres organizaciones, y el ministro, no sé si nos recibirá, pero bueno, nosotros seguimos tanto acompañando a los compañeros de las provincias que siguen haciendo estos actos. Entonces hoy nos tocaba Madrid, como ya estáis viendo, en todas las comunidades se están convocando actos. Entonces, pues en principio que sepamos que en Madrid también hay agricultores y ganaderos, y que acompañamos ahí a todos nuestros compañeros de otras comunidades autónomas.
Bueno, pues eso, repetimos, va a quedar claro a las 11:30 de la mañana frente al Ministerio de Agricultura. Francisco José García Navarrete, presidente de ASAJA de Madrid, que tengáis muchísima suerte, y a ver si esto se soluciona, porque efectivamente no parece de recibo la diferencia de precio que hay entre lo que vosotros cobráis por esos productos que cultiváis, además con mucho mimo, y lo que pagamos al final los consumidores. Hay por ahí en medio un agujero que se lleva el dinero, y esto habrá que solucionarlo de alguna manera, porque si repasamos las cifras del paro que se publicaron ayer, realmente el sector primario, el vuestro, es uno de los más perjudicados. Algo está pasando, así que habrá que ponerle remedio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Claro que sí. Gracias, Gloria.
Hasta luego, a las 11:30 comienza, y hasta las 2 de la tarde estarán aquí concentrados por si alguien tiene que venir en su coche por la zona, para que sepa que va a encontrar esas complicaciones.
Pues bien avisado, compañera, muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, el Real Madrid busca un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. Y a las 8, semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino. Superclásico, Atlético de Madrid-Barcelona. Además, jornada 24 en la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. ¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y una vez más la historia se repite. La llamada de un niño al 112 salva a su madre tras sufrir un desvanecimiento en su propia casa aquí en Leganés. Ocurrió el pasado 26 de enero, aunque la noticia ha trascendido hoy. No eran ni las 7 de la mañana cuando el pequeño Mohamed descuelga su teléfono para pedir ayuda.
¿Qué puedo ayudarle?
Hola, perdona. Que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y que ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Bueno, el operario del servicio de emergencias comienza entonces a interrogarle para recabar datos.
¿Está despierta o está dormida?
Está medio dormida, medio despierta.
¿Tiene los ojos abiertos?
A veces lo cierra, a veces...
Vale, no te preocupes, no te preocupes que lo estás haciendo muy bien. ¿Cuántos años tiene tu madre?
Mi mamá tiene entre 31 y 32.
Muy bien. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 11.
11, muy bien. ¿Estás solo en casa?
No, estoy con mi hermanito pequeño.
Vale, vale. ¿Tu hermano cuántos años tiene?
Mi hermanito tiene 6.
Bueno, acompañado solo por su hermano pequeño, Mohamed sigue respondiendo a las preguntas con una serenidad pasmosa.
Si tú le preguntas a tu madre qué le pasa, ¿ella te contesta?
No.
¿No? Vale. Dime, ¿pero los ojos los tiene abiertos?
No.
Vale.
Yo no.
Bueno, vale. Dime una cosa. Fíjate, mírale el pecho, a ver si se le mueve, si respira.
Un poco, sí.
Un poco, vale, perfecto. Pues va muy bien.
Bueno, tras dar la dirección de su casa, el pequeño dice desconocer el número de ningún otro teléfono y entonces se pone el operativo en marcha.
Tu madre ahora no te contesta, si la llamas no te contesta, ¿no?
No, no me contesta.
Vale, vale. No te preocupes que vamos a hablar con el médico, vamos a mandar la ayuda, ¿vale?
Vale.
Va a hablar contigo un compañero que es muy majo, que es un médico, ¿vale? No cuelgues el teléfono hasta que te diga, ¿vale?
Vale.
Venga, hasta ahora.
Bueno, pues ya...
No cuelgues, campeón, pero estás haciendo muy bien.
Bueno, decía que ya en el domicilio el equipo médico del SUMA se encontró con una mujer que a causa del desmayo, bueno, pues se había golpeado, aunque finalmente fue dada de alta. Es más, podemos saludarla ya. Nabila, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estás?
Bueno, bien, regular.
Bueno, ¿qué es lo que te pasó exactamente?
He perdido el conocimiento.
Y no te han dicho todavía por qué, ese desmayo, porque tienes alguna falta de vitaminas, porque
bueno,
tienes...
me han dicho que puede por la bajada de tensión, porque no es primera vez lo que desmayo. Es bueno, tantas veces he desmayado por la pérdida de la bajada de tensión, pero en esa vez han encontrado el tensión normal, pero hasta ahora no saben qué me pasa.
Bueno, estabas al otro lado del teléfono escuchando, como íbamos contando, la noticia. ¿Qué sientes al escuchar a tu hijo Mohamed con esa serenidad haciendo lo que tenía que hacer?
Bueno, me siento muy, muy orgullosa de mi hijo, de lo que ha hecho a mí. Muy orgulloso.
Hombre, no me extraña, ¿eh? Tienes un hijo que es una maravilla. Con 11 años, gracias, tiene esa serenidad de verte a ti en el suelo, coger el teléfono y llamar. ¿Tú le habías enseñado que en cualquier caso de apuro hay que marcar el 112?
Bueno, de verdad no solo yo. Bueno, a toda la sociedad, en el colegio, en las charlas. Por eso en las charlas con policía y con lo demás de la gente de la sociedad es importantísima. Por esos casos lo que nos pasan a los vecinos, a la familia. Bueno, él conoce perfectamente porque la policía local siempre viene y le explican qué tienen que hacer en caso urgente. También con la Policía Nacional sobre esas cosas de Internet. Y yo también le explico, cuando hay caso urgente hay que llamar al 112. Él entiende perfectamente que tenemos que llamar al 112 en caso urgente.
Nabila, has hecho exactamente lo que recomiendan que hay que hacer, que es enseñar a nuestros hijos, por muy pequeños que nos puedan parecer, que existe un número, el 112, que hay que marcar en el caso de que ocurra cualquier cosa. Mientras Mohamed hablaba con el 112, ¿tú te enterabas de algo o estabas inconsciente?
No, nada, nada, hasta que ellos me cuenten después. Nada.
Bueno, Mohamed, que está en el cole, me imagino, ¿no?
Sí, sale a las 12:30.
Bueno, que sepas que hoy que hemos conocido la noticia, tu hijo se va a convertir en un héroe, seguramente.
Sí, está muy contento.
Ah, hombre, yo me imagino que para un niño 11 años ya son niños que razonan, que entienden perfectamente. Y claro, hoy va a recibir muchísimas felicitaciones y él mismo me imagino que estará muy orgulloso de lo que ha hecho. ¿Lo está o como es un niño, bueno, pues considera que ha hecho lo que tenía que hacer y ya está?
No, lo que pasa es que mi hijo Mohamed, le gusta ayudar a los demás, no solo conmigo, con los vecinos, con todo. Me dice siempre, mamá, cuando me ayudo a alguien me siento contento, me siento muy, bueno, muy feliz, el más feliz del mundo. Y me dice, cuando voy a ser mayor, tengo que hacer una empresa grande para que me da mucho dinero, para no dejar ninguna persona sin dinero y ninguna persona sin sonrisa. Eso me gusta muchísimo, más de todo.
Hombre, no me extraña que un niño de 11 años diga estas cosas. Hombre, supongo que tiene que ser una satisfacción impresionante. Nabila, tú no eres de aquí, ¿no has nacido en España?
No, estoy marroquí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Leganés?
12 años.
O sea que ya sois unos madrileños más, quiere decir perfectamente ya integrados.
Sí, somos madrileños ahora ya.
Claro que sois madrileños. En fin, que tienes un hijo que es para comérselo, de verdad, para llevárselo a casa. Y es un ejemplo para todas las personas que nos están escuchando y que tienen hijos pequeños o niños por alrededor. Les sirve de recordatorio para que hagan, todos tenemos que hacer lo que tú has hecho, Nabila. A enseñarle a tu hijo a marcar el 112 a la mínima. Siempre nos dicen desde los servicios de urgencia que más vale que llamemos y que no sea nada, que sea una llamada que no va a ningún lado, antes de estar pensando hoy por no molestar, llamar y demás, y que pase algo. Así que, Nabila, que esperemos que pronto te digan por qué ese desmayo, que no vuelva a suceder nunca más, y dale un beso enorme a Mohamed de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Nabila. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, qué niño, Clara. Maravilloso. Bueno, tú tienes hijos también un poquito más mayores.
Sí, más mayores.
Pero qué importante es esto, que los niños sepan manejar el 112, el teléfono de emergencias, desde muy pequeño. Hay veces que pensamos, es tan pequeño que no. Los niños entienden mucho más y saben hacer muchas más cosas de las que a veces pensamos los padres, ¿no?
Y se relacionan además muy bien con los teléfonos móviles y con la telefonía, con todos los medios de comunicación, así que nunca es demasiado pronto para enseñarles esto. Nosotros lo tenemos apuntado en la pizarra de la cocina.
De la cocina, sí. Para que no se les olvide en ningún momento.
Eso es.
Y luego, yo no sé si por inconsciencia o por qué, porque uno es niño y a veces son mucho más razonables y actúan de una manera más inteligente que nosotros, pero qué serenidad. Oye, llamando, yo llamaría como una loca. El niño, nada, da las señas, dice lo que le pasa a su madre, con toda... En fin, me tiene maravillada. Que vamos con otra cosa distinta que no tiene nada que ver, tiene que ver con redes sociales, con nuevas generaciones seguramente, y con Stephen King. ¿Cómo salimos de este lío?
Venga,
con estos mimbres.
Vamos a comenzar por la noticia que nos ha dado pie a la pregunta de hoy, y es que Stephen King, el escritor, pues ha dicho que se va de Facebook, que se marcha. Dice que lo que más le molesta de Facebook son los anuncios, la publicidad, sobre todo la publicidad política, y también las fake news, las noticias falsas, los bulos, y el hecho de que esta red social no tenga un filtro para detectarlos. Estaban trabajando en este tema, pero bueno, parece que de momento pues no hay manera de desprenderse de todas esas noticias falsas que circulan y que se viralizan a través de las redes sociales, corren como la pólvora. Así pues, Stephen King se une a la lista de personajes célebres que ha dicho que no. Que ya
a pesar de los millones de seguidores
que
tiene.
Sí, es que tenía cerca de 6 millones, 5,6 millones de seguidores en Twitter, o sea, casi 6 millones, una barbaridad de seguidores en Facebook. En Twitter va a seguir por el momento, hasta que quizás pues Twitter también le decepcione, no lo sabemos. Pero bueno, hay multitud de personajes célebres que han dicho que no a las redes sociales, por ejemplo, Kate Winslet, que siempre ha sido muy celosa también de su intimidad, Julia Roberts, Kate Winslet, Daniel Radcliffe, por ejemplo, Sandra Bullock también dijo que no, Keira Knightley, un montón de actrices que han visto, bueno, pues como la respuesta en las redes sociales también a pues algún estado que publican se vuelve de repente
en contra
y que y tienen que aguantar, bueno, pues comentarios desagradables, y además parece que están expuestos a una continua exhibición de su vida personal.
Hay gente, sin embargo, que mata por tener más seguidores en las redes sociales y que vive prácticamente no, algunos que viven muy bien de las redes sociales, además, ¿no?
Sí, hay quien las abandona, pero no las cierra, porque no es fácil marcharse de las redes sociales. No es fácil, aunque bueno, pues también la presión ha hecho que Facebook pues lo vaya facilitando un poquito más. Puedes cerrar tu cuenta de Facebook de forma temporal o de forma permanente, pero cuidado, que de forma permanente, de forma definitiva, puede tardar hasta 90 días. Así que esa huella digital puede tardar en eliminarse pues mucho tiempo. Así pues, bueno, pues con esta noticia, la marcha de Stephen King de Facebook en concreto, pues hemos querido lanzar esta pregunta. ¿Las redes sociales te han perjudicado o te han beneficiado? Y tenemos dos opciones. Me han beneficiado, me han perjudicado, para que nuestros oyentes puedan votar a través de una red social que es Twitter y nuestra cuenta, que nosotros de momento no pensamos renunciar a ella, porque es un canal de comunicación muy fluido con todos los que nos escuchan y nos siguen a través de internet. Así pues, Buenos Días OM es nuestra cuenta de Twitter y ahí tenemos esas dos opciones. La votación, como siempre, pues es anónima, es muy rápida y está en nuestro tuit fijado. Y luego daremos el resultado.
A las 12:30, más o menos. Eso aquí es. Te quiero volver a ver con el resultado de esta encuesta. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid, todo música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Yo creo que suena esta música y a mí se me pone como cara de suricata. Era una suricata. Esto, Pedro, sí. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Era, ¿no? Sí. Pero es que yo no he visto El Rey León. Soy así de rara.
Pues es interesante la película, sí.
¿Tú crees, no?
Sí, para todos los públicos, sí.
Bueno, la cuestión es que esta cancioncita da así...
Da pie.
Que no es original de la película, ¿eh? Esto no. Ya existía y la recuperaron para la película. Y nos sirve de sintonía para nuestra sección Con Buena Planta, que mantiene cada miércoles aquí en Buenos Días Madrid, Pedro Martín. Pedro, que acabamos de estrenar mes de febrero. Se nos va. Quiero decir, lo hemos estrenado. Ya estamos a día 5. Es que en cuanto nos descuidemos...
Bueno, paciencia.
Ha llegado el verano.
Sí, no hay que ir tan deprisa. No. Vamos a aprovechar y a disfrutar de lo que tenemos y sin meterle tanta prisa. Hay que levantar el pie al acelerador.
Bueno, pero sin despistarnos. Porque luego pasa el mes de febrero... Sí. Y nos encontramos contigo y te preguntamos cosas y nos dices, Pedro, pero si eso en tu jardín o en tu terraza o en tu macetita lo tenías que haber hecho durante el mes de febrero y se nos ha pasado.
Mira, es buen momento de muchas cosas. Por ejemplo,
vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o de qué tenemos que estar pendientes.
Empezamos por la
en
casa.
En febrero.
Decimos, bueno, yo es que solo tengo una plantita con un tiesto en casa.
Bien.
Bueno, pues a lo mejor es momento de observarla, de examinar si hay que renovar esa tierra, esa planta, incluso el tiesto.
¿Y eso yo cómo lo sé?
Bueno, pues muy fácil. Cogemos la planta que tenemos en cuestión. La extraemos que no esté demasiado mojada para que no se nos desmorone. Si pinzamos, si tiene tronco, pinzamos con los dedos el tronco, le damos la vuelta al tiesto, un ligero golpe y extraemos el conjunto de raíces del cepellón.
Sí.
Si vemos que las raíces ya están en...
Están ahí en todas enroscadas sobre sí mismas.
Las vemos, pues es el momento de que necesita más espacio. ¿Y cómo se lo damos? Pues a un tiesto superior 2-3 centímetros, no mucho más.
O sea que eres buen momento para hacer el trasplante de la planta a un tiesto un poquito más grande.
A lo mejor no necesita tiesto y solo necesita renovar la tierra porque ya se ha consumido. La tierra le aporta las vitaminas, los nutrientes para que luego esté esplendorosa o nos produzca flores según la planta que tengamos. Pido perdón por esta voz porque la tengo un poco afónica.
Bueno, y... normal, el mes de febrero.
Sí, y los que estamos en la calle es lo que tenemos. Y bueno, pues lo observamos. Si tenemos ya jardín, bueno, pues recordar, examinar todas las herramientas, tener las limpias a punto. Las hortensias. Las hortensias es buen momento. ¿Por qué? Porque ya se está manifestando esa yema yemas, esos botones de las hortensias, y seleccionamos mejor qué podar. Pues vamos a podar sobre la rama que floreció el año pasado y le dejamos de 2 a 3 yemitas que se hayan manifestado. Clareamos la planta, le quitamos alguna ramita del centro para que se oxigene y con eso es suficiente. Renovamos la tierra también, le ponemos turba, tierra ácida, de castaño, de brezo, con eso es suficiente. También hacemos lo mismo, perdón, con, por ejemplo, queremos poner corosellos, pues es buen momento de poner.
Corosellos, qué bonito.
Y qué ricos están, ¿no?
Sí, pues, señor.
Pues, no tenemos espacio, pues en un tiesto los podemos poner. ¿Que tenemos huerto? Pues huerto. ¿Que tenemos huerto? Seleccionamos ya las semillas que vamos a plantar o a semillar de cara a la primavera. Es decir, bueno,
y empezamos
pues,
ya a hacer semilleros.
Exactamente.
¿O no? Bien.
Que, pues vamos a hacer los semilleros de los pimientos o a prepararlos. Si tenemos invernadero, lo haremos en ese invernadero. Si no, pues siempre utilizamos una caja, como hemos dicho en alguna ocasión, de la pescadería que hemos limpiado previamente, que son fenómenos porque mantienen el calor y eso es lo que le llamamos la cama caliente.
¿Sabes para qué? Yo, ¿dónde hago semilleros? ¿Dónde? En las tapas de los huevos.
También, sí.
Porque como en cada agujerito de la huevera, digamos, pongo mis semillitas y luego lo que tú dices. O le
cortas
pongo
con la tijera y puedes reutilizar hasta el recipiente.
Eso es.
Porque es biodegradable.
El de cartón.
Ese está muy bien, ese, el de cartón.
Pues eso.
¿Y que no tenemos invernadero? Bueno, pues utilizamos a veces un film, que tapamos esa cajita o ese envase que tú has dicho, y eso protege por la noche o cuando baja la temperatura. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos césped, pues es momento de atacar el musgo, que seguramente a lo mejor nos ha salido, nos sale en las zonas umbrías o cuando está un poco asfixiado de raíces o está un poco abandonado, ya está un poco viejo. Hay productos específicos, a la semana o 2 semanas lo rastrillamos porque arrastraremos todo ese exceso de musgo, limpiamos muy bien la herramienta con lo que hemos utilizado para no utilizarla para otra cosa, así no contagiamos, y con eso también nos vale. Si tenemos macizos, los vamos preparando, si no está encharcado, pues para plantar según el qué, nuevas plantas. Las dalias es buen momento de seleccionarlas si las tenemos pensadas poner, las peonías también son fantásticas. Todo eso debemos hacer en estos momentos.
Bueno, o sea, ya es como la punta, la puesta a punto
si
final
una,
antes de que empiece la primavera.
Si quieres
que empieza
una buena
el mes que
primavera
viene, ¿no?
y un espléndido verano, prepárate en el otoño, en el invierno, pues todas estas cosas.
Muy bien, bueno, pues ya sabemos que tenemos que empezar con nuestros semilleros, a limpiar las cosas, a prepararlas, porque la primavera, estamos en mitad del invierno.
Es momento de plantar el perejil, de hacer los semilleros de la lechuga. Es un mes de mucha actividad este mes. Si estamos listos, tendremos una estupenda primavera y un espléndido verano.
Bueno, pues todo el mundo preparado. Pero vamos con las preguntas que han llegado a tu correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. Vamos a empezar por Ángeles, que dice,
se nos acumuló el
otro día. Acaban de hacer en la terraza, es un ático, dice, unas jardineras de obra.
¿Sí?
¿Qué material de drenaje me recomiendas? ¿Canto rodado? ¿Grava? Me preocupa el tema del peso porque no quiero añadir demasiado a la terraza. Primera parte de la pregunta porque tiene dos.
Bueno.
Vamos con la primera.
Mira, normalmente las terrazas están preparadas para soportar como 1.500 kilos por metro cuadrado. Eso de estándar.
Ya.
Si sobrepasamos ese peso, nos arriesgamos a tener problemas en la estructura o a perjudicar a un vecino, según qué circunstancia. Entonces, no nos pasemos de según qué esas jardineras. Si es una jardinera grande, vamos a aliviarle ese peso. Por ejemplo, en lugar de utilizar grava o gravilla para el drenaje, utilizamos arlita. Arlita son bolas como de...
Unas bolitas que no pesan nada.
De arcilla, que no. Entonces vamos aligerando. Y vamos a meterle un sustrato más ligero, más turba, si es el caso de que pesan mucho. Si no, pues una grava normal, en principio. Arena encima de esa grava. Y después la tierra normal, según lo que vayamos a plantar. Si está orientada a poniente, tendremos más facilidad de plantas con más flor. Si está al este, pues plantas de más umbría.
Espera, 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 que te estás pasando sin saberla la siguiente parte de la pregunta, porque dice, sigue diciendo Ángeles, teniendo en cuenta que la orientación es oeste, da el sol por la tarde y que me gustan mucho las flores, dice, ¿qué me recomiendas para disfrutar sobre todo en primavera y verano? Ah, y que no requiera mucho cuidado, además.
Sí, no, claro, sí.
Claro.
Bueno, vamos
a ver. Claro,
vamos
a ver. Todo.
Poco cuidado quieren. Si pones rosales, puedes hacer una variedad de rosales. Es decir, o un solo color, te puedes ir al pitimini, que ocupa menos y que tiene una flor más compacta y ocupa menos espacio para alternar con otras cosas. Puedes hacer un abanico de distintas bulbosas para que te vayan creciendo. Yo compaginaría varias cosas. Por ejemplo, puedes poner una primera parte más alta de rosales, pitimini o zonales, una segunda zona
fila.
Fila fila de sí, margaritas, de bulbos o de geranios también, pero también sin olvidar en los extremos, a lo mejor de forma colgante, las vivaces. Las vivaces,
¿cuáles son estas?
Bueno, son unas plantas chiquititas que tienen flores en distintas épocas del año, según qué variedades, y eso nos aporta, aparte de que nos va a mantener unos volúmenes y nos da un juego a esa jardinera, hace distintas alturas, nos da distintos coloridos y contrastes. Entonces, tiene permanencia de hoja, jugando con las flores y con las que tiran la hoja.
Muy bien.
Esa puede ser una opción sencilla y barata.
Bueno, de entrada, ya sabes, ante la duda, Rita, como uno no sabe muy bien tampoco.
Empezamos
como,
por lo básico.
Claro,
por lo fácil,
vamos a empezar por lo fácil.
Y luego lo vamos complicando.
Y así, hombre, sabemos que por peso no nos vamos a pasar. Y después a plantar rosales, a plantar bulbos y a plantar.
Y si tiene mucho espacio, te haces un rincón de un pequeño huerto.
Venga, pues bien, claro que sí.
Y experimentas.
Claro que sí. Bueno, Fran dice: me he pillado hace unos días una planta carnívora.
Wow. Ah,
y la verdad es que tengo muy poca información sobre ella. Sé que tiene que estar siempre húmeda y que el agua que absorba no tenga sales minerales. ¿Hay algo más importante que deba saber acerca de estas plantas? Hay quien me ha dicho que le tengo que poner de vez en cuando alguna mosca para que coma, si veo que está pachucha. Es una Venus atrapamoscas.
Sí, bueno.
Planta carnívora, no, pero qué cosa más bonita.
No la pongas cerca de la suegra, ¿no? Porque a lo mejor puede entender.
A lo mejor se come a la suegra.
No, porque
no
a lo mejor
creo.
Tiene un doble sentido, entonces no es bueno ponerla.
Vale.
Vamos a ver, las carnívoras no quieren decir que comen todos los días.
Ya.
Atrapamoscas puede comer una mosca, pero le dura a lo mejor un mes.
Ah, vale. Porque se alimenta, porque, como todas las plantas, me imagino, por las raíces, ¿no?
Sí,
aparte de
ella
todo.
Ella transforma, modifica con sus metabolismo, con sus órganos que tiene y sus aminoácidos, va modificando y eso lo convierte en su propio abono. Le dura muchísimo tiempo porque son muy pequeñitas las que se comercializan aquí, son muy pequeñitas. Si no le pones una mosca, le puedes poner un mosquito. También vale, lleva hidratos, o a veces una araña, o sea, también vale.
Una hormiga.
La coges con una pinza y se lo pones y te va a tardar más de un mes como mínimo en demandarte más alimento. Quiere esa humedad ambiente, quiere mucha frescura y que no se reseque por la calefacción.
¿Cómo sabemos que una planta carnívora quiere una mosca? Quiero decir,
se abre
¿hace
mucho,
algo?
Bueno, sus hojas que llevan son como dentadas, las abren más de lo normal, se abre muchísimo. Y suele
abre la boca como cualquiera que tiene hambre.
Sus hojas parecen como una boca gigante, así como de ciencia ficción, como con garras, pero que tampoco no pasa nada, son sensitivas. Tú le pones el dedo y hace que se cierra, pero no te va a morder, no te preocupes.
No hace daño.
Y bueno, pues le pones con una pincita, pues un insecto que tengamos a mano y ya está.
Bueno, aquí estamos hablando de unas plantas que no son de este país.
No, son de países tropicales.
Por lo tanto,
las hemos naturalizado.
Calorcito.
Entonces, claro, es como cuando quieres tener un bonsai. No es su hábitat natural. Si tú el bonsai le dejas de podar, se hace el árbol normal.
Claro.
Bueno, pues entonces tenemos que cambiar un poco ciertas actitudes y entenderla, nada más.
¿Dan flores las plantas carnívoras?
Insignificantes.
Ya, ahí lo divertido es ver cómo se cierra, porque cuando tú le pones un mosquito, una hormiga, ¿tiene que estar vivo o puede estar muerto?
Le gusta más que esté vivo,
ya,
pero puede estar
pero
muerto.
Se escapa, puede claro, yo pongo una hormiga porque, y se me irá corriendo.
No, si tú le pones con unas pinzas en sus hojas, lleva como una sustancia pegamentosa
que
es como las telas de araña, impide que se vaya. Pero si está muerto, ella no te va a decir que no.
Nada, ella de la misma cierra la boca, que es una cosa muy impresionante para los niños.
Estoy
¿no?
recordando la Rafflesia Arnoldi, que es una planta que florece cada 4 o 6 años. Tiene unas hojas gigantescas. Huele fatal.
Pues lo tiene todo.
Fatal.
No
pero
tiene flores.
¿Por qué huele fatal?
Huele mal.
Porque en su interior, como las bromelias que generan líquidos, atrae ese olor a insectos, que son las que le alimentan. Y eso es un poco lo que ocurre con las carnívoras.
Bueno, Fran, que ya sabes, que le pones ahí con unas pincillas, nada, mosquito de vez en cuando.
Mosquitín.
Para que varíe el menú y tendrás una planta carnívora estupenda. Voy con otra consulta, Aurora. Dice, me he encontrado unos bulbos que tenía medio abandonados en una bolsa del año pasado y he visto que estaban medio germinados. Me he precipitado a plantarlos, pero no sé si voy tarde o si va a salir algo.
No, nunca es tarde, sobre todo si ya has visto que están germinando. Entonces, plántalos con ese marco de plantación, llamamos marco a esa distancia entre bulbo y bulbo, que como mínimo no sabemos qué bulbo es, pero para que estén sanos y que no compitan, que estén alrededor de una cuarta uno del otro, que no estén demasiado profundos ni demasiado superficiales, doble de su volumen,
de su volumen.
Les quitamos a lo mejor el entorno, que a lo mejor está un poco putrefacto o deteriorado. El que está El que no haya brotado, le palpamos si está blando, ya no lo utilizamos porque a lo mejor se ha podrido, porque uh-huh. más se por donde lo hemos conservado.
O sea, el bulbo tiene que estar durito.
Exactamente, terso. Entonces, uh-huh. Con eso es suficiente y los planta y que, bueno, pues que tenga suerte y que en una zona luminosa, uh-huh. porque los bulbos la mayoría son de sol. Entonces, con eso vale. Que tienes tiesto, pues en tiesto. Que tienes suelo, en suelo. Que la tierra esté mullida y que no le falte humedad.
Uh-huh. O sea que si el bulbo ya tiene patitas, como las patatas cuando de vez en cuando se te olvida una por ahí, no pasa nada. Se planta
como
y
una cebolla,
ya está.
Entonces lo pones.
Perfecto. Julia dice, tengo un olivo que es pequeñito, tiene 3 años, tiene el tronco muy finito y le están saliendo ramas por la base. Uh-huh. ¿Es conveniente cortárselas? Si es así, ¿cuándo?
Bueno, si tiene muchas, le clareamos, que decir, vamos a entresacar, vamos a dejar las más espigadas, las más largas y las que crezcan de forma erecta, de forma derecha, y no le vamos a dejar más de 3, porque a lo mejor luego más adelante solo dejamos una. Vamos a dejarle 3 principales, le quitamos el resto para que pueda alimentar esas 3 y que no se sature y no se quede achaparrado y que vaya desarrollándose. Entonces, con eso en principio, vamos a ver cómo se desarrolla, a lo mejor luego le quitamos alguna más, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Si nos manda alguna foto, le ayudaremos también mejor. Así que con eso en principio es suficiente.
Pues ya lo sabes, Julia, sácale una foto al olivito
y que le dé el sol
y la mandas al correo de Pedro con buena planta om@ondamadrid.es y él ya te comenta sabiendo de lo que habla. Bueno, Felipe dice, ¿es cosa mía o este año han llegado antes los brotes de los rosales? Este fin de semana iba a podarlos y he comprobado que ya tienen algunos brotes. No me he atrevido. ¿Qué hago, Pedro?
Atrévete. Siempre hay que atreverse. En la vida siempre hay que atreverse.
Que tú agarras la podadera y dices, voy a podar los rosales, como me ha dicho Pedro. No. Pero llegas y ves que está ya tiene hojitas, que empieza a brotar y dices, mira que si le hago una avería, qué pena.
En la vida no sabrás si vas a triunfar o no si no te atreves. Hay que atreverse. Entonces hay que atreverse. Aunque te equivoques, también se aprende cuando nos equivocamos. Entonces hay que atreverse. Pódalos, vas a seleccionar mejor porque están muy manifestados esos brotes. Vas a dejar 3-4 ramas principales de su crecimiento, las de color más verde clarito, las amarronadas las vas quitando y le dejas 2-3 yemas por rama. Y si la yema crece hacia el exterior, hacia fuera del núcleo del eje del rosal, perfecto. Y con eso es suficiente. Al bies, siempre el corte al bies.
Bueno. Felipe, atrévete. Vale. Sí, y voy con la última de hoy porque nos come el tiempo. Carmen dice, tengo unas hortensias desde hace años en unas macetas y en los últimos tiempos no consigo que sus flores vuelvan a tener el color rosa intenso del principio. Se quedan como pálidas. Bien. ¿Les pasa algo? ¿Están enfermas?
Vamos a sustituir. No, no están enfermas. Vamos a sustituirle toda la tierra. La sacamos antes de que todavía los brotes estén más, sin desmenuzar del todo la tierra y le ponemos turba. Compra turba amarilla, o sea, turba el estándar, te va bien, la negra, o sea, la más parda. Pero turba, que quieres a turba, y toda esa tierra se la sustituyes. La utilizas para otra cosa y le cambias si está en tiesto. Y si está en tierra, la extraemos de la tierra, hacemos un hoyo un poco más grande y le aportamos en el entorno nuevo la turba nueva.
La turba le va a devolver el color a las hortensias.
Si tiene demasiadas ramas leñosas, se las entresacamos y con eso vale. Teníamos una pregunta más antigua, que no la tenéis de Alison, que tiene un calanchoe, es una planta pequeñita.
Ah, es verdad, que lo mencioné yo el otro día.
Exacto, menudita, que dice que si le entresacamos las secas, las cortamos todas las secas y las que están muy alargadas las podemos también pinzar para que se quede más compactada. También hacemos lo mismo, vamos a renovarle en ese tiestecito, que normalmente está en el tiestecito pequeño, toda esa tierra nueva para que nos vuelva a florecer, porque a veces si es adulta, nos florece 2 veces al año.
Bueno, pues hasta aquí. Te vas quedando sin voz por momentos, que lo sepas.
Una adivinanza y un...
Venga, una adivinanza.
Y una mención a todos los agricultores españoles que les apoyo en todo lo que hagan porque no hay que ningunearles más. Porque fíjate, en la vida podemos necesitar, como dice una amiga nuestra, un médico en la vida, un arquitecto,
un abogado.
Pero un agricultor lo necesitas 3 veces al día.
Es verdad.
Así que hay que cuidar.
Tienes toda la razón. Hemos hablado hace un momentito con el responsable de Asaja de aquí en Madrid. A las 11:30, voy a recordarlo, se manifiesta en la puerta del Ministerio de Agricultura porque no lo están pasando bien.
Claro.
Así que dicho queda y el apoyo de Pedro Martín también a su gente, a la gente del campo.
Por supuesto.
Adivinanza.
De la tierra subí al cielo, del cielo bajé a la tierra. No soy Dios y sin ser Dios, como al mismo Dios se me espera.
La lluvia, el agua.
Exactamente, exactamente. Te lo voy a decir de otra forma, mira, que también es muy bonita. ¿cuál es el líquido que reducido a la nada siempre pesa más de una tonelada?
Pues el agua. Ay, el aguacero. Hoy me lo has puesto muy fácil.
Claro, como te me quejas.
No, claro, es que yo quedo como una torpe todas las semanas. Soy malísima yo con las adivinanzas. Pero bueno, en este caso...
Vas pillando.
Mira, voy pillando el truco. Pedro Martín, un la saludo. Semana que viene más. Y si alguien tiene alguna consulta que hacerle a Pedro, ya sabe que tenemos ese correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. Mandáis las preguntas y él las contesta el miércoles. Llega las noticias, enseguida volvemos.